Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
En aquel tiempo dijo Jesús a las gentes: el reino de los cielos es semejante a un hombre que echa una semilla en la tierra, y ya duerma o se levante, de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él lo advierta. Porque la tierra de suyo da fruto, primeramente hierba, después espiga, y por último grano lleno en la espiga. Pues Jesús nos explica misterios hondísimos con una gran sencillez. Sus oyentes, personas acostumbradas a esa tarea del campo, lo comprenden con toda claridad. También nosotros, es un ejemplo muy sencillo. El reino de los cielos es esa semilla que cae en la tierra y que no sabemos cómo va desarrollándose, desconocemos ese mecanismo interno de los procesos vivos. La tierra es nuestra alma. La semilla es la gracia, que tiene eficacia propia, como dice aquí el Señor: la tierra de suyo da fruto, es siempre eficaz, se implanta, es una realidad viva, como podríamos también asemejarla, pues no solo al orden vegetal, sino también al orden animal, quizá en ese pues proceso tan conocido de una gallina que pone un huevo y ese huevo, pues sin que sepa la gallina ni tampoco el pollito cómo va desarrollándose, pues va creciendo ahí en el huevo ese embrión y va haciéndose un animalito, y al final sale del cascarón y es pues un ave perfectamente desarrollada. Pues no sabe lo que le pasa, ni lo sabe la planta, pero sí lo sabe el proyecto de Dios. Y nosotros estamos hablando aquí de una vida que es una vida absolutamente superior a la vida vegetal, a la vida animal, o a la vida humana, o a la vida angélica. Es la misma vida de Dios. Es una realidad, pues, absolutamente misteriosa. Y por eso tenemos que confiar que ahí dentro de nuestra alma ha sido depositada esa semilla que va desarrollándose. Y que de nuestra parte lo que hay que hacer es, pues, ser conscientes, cuidarla, agradecerla, corresponder, y con todas nuestras fuerzas evitar aquello que la mate. ¿Qué mata esa vida? Pues el pecado mortal, la muerte. Produce la muerte el pecado mortal. ¿Y qué hace que esa vida se enferme o decaiga? Pues el pecado venial, la tibieza, la enfermedad del alma, que produce una vida lánguida, una especie de pues fruto menguado. Como explicaba el Señor en aquella otra parábola, también tomada del mundo del campo, del mundo de la siembra, Pues aquella semilla que cae en una zona donde hay muy poca tierra y la tierra no tiene capacidad de hacer que se forme una raíz, y entonces cuando sale el sol se seca. Y aquella otra en la que cae entre espinos y espinos la ahogan, pues sí hay una vida, pero de pronto a lo mejor esas cosas externas empiezan a hacer daño. Pues estamos nosotros invitados a meditar ahora en este momento que es el primer retiro del año, el retiro de enero, que tenemos pues como todo el panorama del año por venir, la invitación a comenzar y recomenzar. Y el tema de la meditación es Nunc Chepi, estas dos palabras latinas que forman parte de un salmo, que eran una ejaculatoria muy repetida por San José María, que le gustaba mucho decírsela a sí mismo, Nunc Chepi, ahora comienzo, yo puedo comenzar ahora. Y en las publicaciones internas se recogen algunas, pues como momentos, algunas fechas en la vida de San José María, donde aparece claramente esta intención que nosotros podemos hacer hoy nuestra. El 9 de enero de 1933, en sus apuntes íntimos, escribió lo siguiente. 31 años, entre signos de admiración. 31 años. A lo mejor se sorprendía decir, ¿cuántos años tengo ya? 31 años. Dios mío, Nunc Chepi. Estoy empezando un año nuevo de mi vida, pues voy a recomenzar. Madre de los besos, San José, Padre y Señor, Ángel de mi guarda, Madre Teresa, ánimas benditas, santos y ángeles todos, sedme testigos, Nunc Chepi. Pues Madre de los besos, esa imagen a la que le daba tantos besos, San José, su ángel de la guarda, la Madre Teresa, supongo que será la Madre Santa Teresa de Jesús, o Santa Teresita, no sé. Las ánimas benditas del purgatorio, a las que les tenía tanta devoción. Pero y luego a todos los santos y los ángeles, sean mis testigos, quiero decirles que quiero volver a empezar. Nuestro fundador manifiesta en estas palabras su profundo afán de corresponder fidelísimamente al querer divino. Pues qué bonitas palabras, profundo afán de corresponder fidelísimamente al querer divino. Que es una invitación también para que nosotros nos lo planteemos como algo personal. Yo también tengo un profundo afán de corresponder fidelísimamente a todo lo que Dios espera de mí. Para que esa semilla que ha plantado en mi alma vaya desplegándose, esa semilla que en definitiva es la vida de Cristo, que se vaya dando más y más en mi propia vida. Pues manifiesta y pone esos testigos, hace como una especie de escenario, vengan aquí a hacerme testigos. Hoy quiero decir que vuelvo a decirle a Dios que sí. Y lo hace recurriendo a las palabras de un salmo que había meditado innumerables veces, hasta el punto de que uno de sus versículos constituía una de sus jaculatorias preferidas. Es un salmo que recoge la oración de un hombre justo mientras considera los castigos que sufre el pueblo de Israel y recuerda al mismo tiempo los antiguos prodigios obrados por Dios. En la Vulgata, la versión de la Biblia que durante varios siglos se usó oficialmente en la Iglesia, el versículo citado dice así: Et dixi nunc chepi ec mutatio dextere excelsi. Entonces dije, ahora comienzo. Este cambio proviene de la diestra del Altísimo. Con esta ejaculatoria nuestro fundador reconocía explícitamente que cada impulso sobrenatural en su tarea de almas, el comenzar y recomenzar constantes que era su vida, provenía de Dios. Él era quien le prestaba la fortaleza necesaria para hacer la obra. Pues sí, no es un Nunc Chepi que diga yo Nunc Chepi porque tengo muchas fuerzas, porque tengo mucha capacidad. No, Nunc Chepi porque este cambio proviene de la diestra del Altísimo. Dios me está dando un nuevo impulso, me está dando una nueva luz, me está dando un movimiento que agita mi corazón. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué me estás pidiendo ahora? ¿Qué me has pedido en las últimas semanas? ¿O qué me pediste el año pasado? ¿O en este mes de enero que llevamos, qué me has pedido? ¿O qué me has pedido hoy, para hoy? ¿Me has pedido, por ejemplo, más penitencia? ¿Quieres que sea yo más mortificado? ¿Que no lleve una vida comodina, aburguesada, sino que empiece otra vez como una nueva ascensión en mi vida de amor a la cruz, de la oración de los sentidos, que es la mortificación, de no quejarme, de estar muy contento con todo lo que me das? A lo mejor puedes decir, sí, hace tiempo que te estoy pidiendo más penitencia. Tu cruz muchas veces pues no es la mía, es una cruz que se te ha ido haciendo un poco a la medida de lo mundano. Yo quisiera que fueras mucho más amigo de la cruz. No tengas miedo, yo te voy a acompañar. Hace poco veía un reportaje del Papa Benedicto XVI que les hablaba a unos matrimonios de esto que se llama el camino neocatecumenal, unos matrimonios, no sé, 6 o 7 matrimonios con sus familias, que se iban a lo que se llama la migración apostólica, que se iban a países de, pues ya prácticamente ninguna práctica cristiana, a vivir ahí y a pues volver como a implantar la semilla de la vida cristiana, países muy secularizados. El Papa les decía, no tengan miedo, no tengan miedo. El que trabaja por Dios nunca está solo. Porque era una cosa pues muy arriesgada. Algunos tenían varios hijos chiquitos y se iban a ir pues ahí a, un poco a la aventura. Pues no tengas miedo, no tengamos miedo a la cruz, no tengamos miedo a lo que podemos darle de más al Señor, porque siempre puedo ir a más. Siempre el Señor me va a estar poniendo como esa inquietud de que no me quede donde estoy. Y entonces tendré que decir un chepi. Y quizás lo que me está pidiendo ahorita, más penitencia, o a lo mejor lo que me está pidiendo es, no sé, más abandono. Que no me esté preocupando de tantas cosas, porque las preocupaciones me meten en mí mismo. Que me ocupe de Él y de sus cosas, totalmente. Por ejemplo, que, no sé, que me ocupe mucho más de la misa. Que piense mucho más, que medite mucho más, para que la viva mejor. Para que no sea la misa una cosa como trivial, vacía. Que le dé vueltas, a veces cuando tengo tiempo voy a pensar mucho en esta parte y en esta otra y cómo va desarrollándose la misa para que yo esté sintonizado en cada parte de la misa. Pues voy a empezar otra vez a aprender a vivir la misa. Pues a lo mejor el Señor lo que me pide pues es, no sé, la caridad. También quizá me diga, oye, ¿por qué no quieres más a la gente? ¿Por qué tienes un corazón tan chiquito? ¿Por qué no me sigues pidiendo que te lo agrande para que tengas el corazón de Cristo? Y no sea la caridad para ti una cosa que pues te está retrasando, que te hace a lo mejor una persona que por ahí no fluye mucho la gracia, que no se está desarrollando esa vida divina. Pues sin un chepi, Señor, porque este cambio viene de ti. Yo no voy a saber cómo se va a producir este cambio, porque es la semilla que tú depositas en mi alma, pero como dice el Salmo, nun chepi ec mutatio dextere excelsi. Esto viene de la diestra del Altísimo, viene de la mano de Dios. O quizá me estás pidiendo, Señor, pues más humildad. Una humildad que me lleve siempre a estar olvidado de mí mismo y por lo tanto que me evite quejas, por ejemplo. Porque las quejas vienen cuando estoy pensando en mí. O que me evite estar pidiendo cosas, ser una persona, entre comillas, latosa, que siempre está pues con un tema y con otro tema y con un lío y con otro lío. Olvídate de ti, olvídate de que existes, vas a ser muy feliz en el olvido propio. Como decía San Francisco de Sales, decía, ni pedir nada, ni rechazar nada. Ni decir, ¿qué me van a dar? ¿Qué voy a recibir? Y tampoco rechazar nada. Te lo manda Dios, qué bueno. Tanto si te agradó como si no te agradó, viene de Dios. Nun Chepi ponía como testigos pues a María, a José, a los santos de su devoción. Ahora comienzo, porque esto viene del Altísimo. Al año siguiente escribía en una oración al Espíritu Santo: Ven, oh Santo Espíritu, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos, fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo, inflama mi voluntad. He oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir diciendo después, mañana, Nun Chepi, ahora, no voy a hacer que el mañana me falte. Pues otra vez he oído tu voz, me estás diciendo cosas, vienes a iluminar mi inteligencia, fortalecer mi voluntad, quiero comenzar ahora. No quiero endurecerme, he oído tu voz, no quiero resistir, no quiero dejar las cosas para después. Ven, oh Santo Espíritu. Por eso al final, como sabemos, todo lo que se refiere a estas gracias, a estas mociones, a este crecimiento, pues es sencillamente crecer en el amor. Es docilidad al amor, el amor que es el Espíritu Santo. Ama más. En cada segundo crece. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer en estas horas de retiro? Amar más a Jesucristo. Unirte más a Él. En cualquiera de las formas en que el Espíritu Santo quiere que lo quisiera que lo hicieras, en la vida eucarística, en el meterte a su corazón, en el contemplar su humanidad santísima, en la comunión, el amor a María, en tu penitencia, que al final es estar junto a la cruz de Cristo. Ven, Santo Espíritu, lléname de el fuego. Pues, ¿qué más, Señor? ¿Qué quieres de mí? Nun Chepi. Ahora comienzo. Dice, Nun Chepi, un punto de surco. Es el grito del alma enamorada que en cada instante, tanto si ha sido fiel como si le ha faltado generosidad, renueva su deseo de servir, de amar, con lealtad enteriza a nuestro Dios. Y aquí podemos nosotros decir, ¿sabes cómo puedes decir Nun Chepi de una manera eficaz? Pues haciendo actos de contrición. Cada vez que haces un acto de contrición, y dices, Señor, perdóname, es lo mismo que decir, quiero darte más, quiero recomenzar, quiero hacer otra vez de hijo pródigo. Quiero reconocer que no he sido suficientemente fiel a tus mociones. Por eso los actos de contrición nos ubican perfectamente, nos dicen, es tu culpa, acuérdate que siempre vas a fallar, que esa es tu condición, pero que Dios te da la posibilidad de que vuelvas otra vez a empezar. Acuérdate de que vienes del pecado y de que tu condición es la condición humana y que por lo tanto no es tu condición la condición angélica. Y aunque hayas tomado ya la decisión de servir a Dios, una opción fundamental, esa opción fundamental tiene que estarse actualizando todos los días, precisamente porque eres hombre que se va a definir tu vida en todo el arco de tu tiempo y en todo el arco de cada espacio de tiempo, en todos los minutos y en todos los segundos. Y por eso reconozco que muchas veces no he hecho lo que debía, que me he hecho sordo a la voz de Dios. Y por eso pues la Iglesia nos dice, mira, cuando empieces algo, como por ejemplo algo tan importante como es la misa, siempre empiézala con un acto de contrición. Yo reconozco que he pecado y qué pecado de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, que he fallado en muchas cosas. Y después digo, mi culpa, por mi culpa, mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Porque si no reconozco mi culpa, ¿cómo voy a cambiar? ¿Cómo voy a decir, aquí tengo que dar más? Voy a decir, aquí no estoy dando todo, por lo tanto, perdóname y voy a volver a empezar. Si no lo reconozco, pues no voy a detectar aquello que seguramente Dios me está pidiendo. Y puede servir aquella anécdota del patriarca de Venecia, Giuseppe Sarto, que sería después San Pío X, que en cierta ocasión hubo un robo sacrílego en una iglesia de su diócesis. Entraron unos ladrones, se robaron los cálices, pero dejaron tiradas las hostias y pisoteadas. Y entonces pues él mandó que se hicieran muchas ceremonias de desagravio por esa ofensa tan grande a las hostias consagradas, esa conciencia de que ahí está Jesús y fue verdaderamente maltratado y ofendido físicamente, pisando las hostias, dejándolas tiradas. Y él además empezó una vida de más ayuno, empezó unos días de ayuno para desagraviar. Y una de sus hermanas que vivía con él le dijo, después de varios días, ya preocupada de que no estuviera comiendo, le dijo pues que ya comiera, que al fin y al cabo el patriarca de Venecia no era el culpable de ese robo sacrílego. Y el santo le dijo, después de pensar un momentito, le dijo, ¿quién sabe? Como diciendo, es posible que yo sí sea el culpable de este robo sacrílego. Es posible que mi falta de santidad haya hecho que yo no hubiera impedido esto de alguna manera. Por eso, pues no es bueno decir, pues no sé, hay en este país muchos narcotraficantes, y hay en este país muchos abortos, y hay en Estados Unidos todavía más abortos, y hay tantos pecados de no sé qué, y tú eres también narcotraficante, tú también échate la culpa. Si tú fueras más santo, si tú hicieras más penitencia, si tú empezaras por ti, pues seguramente podríamos poner como diques que contuvieran esa terrible abundancia de pecados. Pues comenzamos al reconocer nuestras culpas. Tengo que ponerme atención en estas realidades. Tengo que descubrir dónde estoy fallando más, dónde me he descuidado. Nadie puede pasar mucho tiempo sin cometer al menos un pecado venial, porque esa es nuestra condición. Y junto con ese pecado venial vendrá el Espíritu Santo y nos dirá, te doy la gracia de la contrición, reconócelo. Y después reconoce que a lo mejor no ha sido un pecado venial, sino han sido a lo mejor muchos pecados veniales repetidos y se te ha hecho un pequeño hábito malo. Tienes una especie de camino en tu cerebro de neuronas que ya te llevan fácilmente, por ejemplo, a faltar a la caridad, a tener detalles de pereza, a, pues no sé, acostumbrarte a vivir la misa, a ser una persona muy preocupona, a no hacer bien la oración, a no meterte más contemplativamente a tratar a Jesús. Entonces, en un chepi, voy a hacer un caminito distinto, precisamente porque tengo la acción del Espíritu Santo. Voy a recomenzar reconociendo que he fallado y diciendo, perdón, mea culpa, quiero hacer de hijo pródigo. San Pablo ha escrito a los de Éfeso, in novitate vitae ambulemos, caminemos con un nuevo sentido. Y no solo a los de Éfeso, sino a todos nosotros, nos dice que hemos de caminar con una nueva vida. La vida del cristiano es comenzar y recomenzar. Seamos pues fieles con aquella fidelidad sobrenatural Y para eso hay que atacar sin cobardías ni transigencias los más ligeros síntomas de egoísmo y de tibieza y combatirlos con decisión. En pocas palabras, hay que estar firmemente decididos a recomenzar la lucha interior nunchepi muchas veces al día, sin cansancios ni dilaciones, ahora. Puedes, todos podemos. Pues vamos a pedir al Señor, yo quiero vivir muy bien la misa, esta misa. Ayúdame a vivirla muy bien, sin distraerme profundamente, pareciéndome más al modo como la vive María. Quiero comulgar con muchísima devoción, que esta comunión me produzca pues un fortísimo crecimiento en mi amor a ti, en mi unión contigo, en mi transformación a ti. Nunchepi, muchas veces. Y entonces esa semilla que ha sido depositada en mi alma, pues podrá desplegarse mejor, no se quedará como, pues, con una vida lánguida. No tendré el peligro de que pueda incluso morir, estaré muy lejos de los riesgos del pecado mortal. Y decía don Álvaro, recomenzad la lucha por ser santos, con la ayuda de Dios, eso es lo único que importa. Nunchepi, en el cumplimiento de las normas, todas, todos los días, por amor y con amor. Nunchepi, en el trabajo, trabajar mejor, buscando más la presencia de Dios. Nunchepi, en el apostolado, más oración, más mortificación. Nunchepi, en la humildad, recomenzar a ser humildes. Y sobre todo, nunchepi, en la caridad, quitar del corazón todo asomo de rencor, de envidia, de actitud de soberbia o de frialdad, vencer el mal con el bien. El Señor ve tu buena voluntad y le importan no tanto los resultados, sino tu corazón. ¿A qué hay en tu corazón? ¿Qué correspondencia a esas mociones? Pídele confiadamente como nuestro fundador. Oh Jesús, Jesús, ¿cuándo diré el nunchepi definitivo? Pues ese nunchepi que me haga ya decir, ya no hay más nunchepi, porque ya entraste al cielo, ya estás para siempre con Dios. Ya te llevó pues tan alto que te metiste al cielo. Pues Dios plantó su semilla en nuestros corazones, como la plantó en el alma de María, estableciendo ahí el reino de los cielos y esperando que ella diese su consentimiento, y no lo dio solamente cuando el ángel llegó con su embajada, sino innumerables veces repetía el fiat, correspondiendo siempre con plenitud a la gracia de Dios. Por eso le decimos que nos enseñe ella, que es la maestra en el arte de corresponder a Dios. Ella nos dice, pues, cómo debemos también vivir nosotros siempre. Dice Dios, te voy a dar un año. Este año que está ahora en sus inicios, qué maravilla de despliegue va a poder tener este año. Repite muchas veces, fiat, fiat, nunchepi. Quiero darte aquello que me estás pidiendo. Quiero que la semilla crezca y que dé fruto según tu plan, que será un plan maravilloso, porque tu plan es hacerme Cristo. Que se renueve en mi vida este deseo, porque quiero corresponder plenamente al proyecto de Dios. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.